¿Cómo puede la enfermedad del presidente condicionar a un gobierno y, por tanto, a todo un país? Vamos a poner sobre la mesa el historial médico de 4 presidentes de Estados Unidos. Vamos a hablar de sus enfermedades e incluso, en algún caso, de sus adicciones. Me ayudan el doctor José Antonio Trujillo, médico especializado en cirugía general y aparato digestivo. Nos va a ayudar a adentrarnos en las historias médicas de varios mandatarios que han marcado la historia de aquel país. Doctor Trujillo, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, Adolfo, y a todos nuestros oyentes.
También me va a ayudar José San Martín, es profesor del área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Alicante. Su investigación se centra en sistemas políticos, geopolítica, teoría política e inteligencia. Profesor San Martín, muy buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, muy amables.
Doctor Trujillo, el primer presidente estadounidense del que vamos a hablar es probablemente el más popular, John Fitzgerald Kennedy, presidente entre el 61 y el 63... JFK sufrió la enfermedad de Addison. Oiga, ¿qué es exactamente esto? ¿Cómo puede condicionar la vida de un paciente y cómo se trata esta enfermedad?
Pues la enfermedad de Addison que sufrió JFK, como tú bien has dicho, Adolfo, es una insuficiencia de las glándulas suprarrenales, que son unas glándulas que tenemos encima de los riñones y que producen una hormonas que son fundamentales para nuestro desenvolvimiento natural, ¿no? Son como los corticoides, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una insuficiencia adrenal, que es la enfermedad de Addison, lo que tiene es, pues, falta de energía, se encuentra siempre normalmente muy fatigado, todas las labores le vienen largas y necesita una medicación de forma continua y crónica, ¿no?, para suplir esa insuficiencia. Esa medicación, que es tan importante como son los corticoides, pues tiene un efecto secundario muy relevante, ¿no? Como son, pues, multitud de dolores de espalda que sufrió JFK y que necesitaron de analgesia muy importante y que también condicionaron su acción política.
¿Y porque corticoides y esteroides es lo mismo?
Sí, son parecidos, son compuestos que son lo mismo, de la misma familia, primo hermano.
Doctor, ¿y sus permanentes cambios de humor que sabemos, porque lo hemos leído en mil y un sitio, podían estar provocados por la combinación de sustancias que tomaba para estas dolencias, tanto esta insuficiencia suprarrenal como para los dolores de espalda?
Lo que estamos hablando, Adolfo, precisamente, y tú has relatado muy bien, ¿no? Por un lado necesitaba, para esa insuficiencia adrenal, corticoides, que a uno lo ponen eufórico, y por otro lado, cuando le faltaba, pues se venía abajo. Y encima, por tomar tantos corticoides, los huesos no se mineralizan bien, le falta calcio y entonces da unos dolores tremendos. Y llegó a tomar muchas veces hasta morfina. ¿Qué ocurre? Que cuando se sumaban corticoides y morfina, pues estaba con unos cambios de humor y estaba como un maníaco. Y cuando le faltaban, pues estaba muy flojo, ¿no? Estaba como depresivo, ¿no?
Entiendo. Por tanto, con este panorama, profesor San Martín, este panorama de dolencias físicas e incluso como efectos colaterales, efectos psicológicos y emocionales, ¿pudieron influir estos padecimientos a su forma de ejercer el poder?
El presidente Kennedy particularmente es un estadista magníficamente bien formado, algo insólito en la época, e incluso hoy, o más todavía hoy, si cabe. Y a pesar de esas enormes dificultades, digamos, de carácter estructural que tenía su organismo, resolvió con abierta solvencia y franca resolución problemas enormes que en otros casos de presidentes, dirigentes, mandatarios mucho más sanos, no ha sido así. Y eso hay que tenerlo muy presente. O sea, la crisis de los misiles de Cuba sigue estudiándose en todas las escuelas de geopolítica del mundo, como un ejemplo de resolver una crisis sin humillar a la otra parte y conseguir resultados positivos. Él aplicó la doctrina del término medio de Aristóteles, buscar una solución entre las partes que no signifique derrota para nadie y victoria sumatoria para ambos. Y esto se logró. Kennedy tenía muchos problemas, efectivamente, pero esos problemas fueron de su ámbito privado. Él logró algo insólito, y es separar completamente su vida privada de su vida o actividad política.
Ya lo que pasa es que dolores de huesos, euforia por tratamiento, desparrame o hipotensión por otros tratamientos, sí, tratamientos con morfina, todo esto es un cóctel bastante complicado de distanciar del día a día de un ser humano, ¿eh?
de una manera eufemística, lo que yo me refería es que Kennedy recurrió a algún tipo de recursos manuales que supusieron alivio para sus espaldas. Y ahí viene el tráfico de mujeres que pasan por su vida privada.
Entiendo, entiendo.
Por ejemplo.
Pero pues déjeme, profesor,
porque... Eso de la noche supongo que se puede contar, pero él recurrió a prostitutas, recurrió a amantes, recurrió a odaliscas valientanescas que atendieron precisamente lo que el presidente requirió. Esa era la parte negativa. Eso hoy es imposible, y de hace mucho tiempo, porque puede ser susceptible de un chantaje, de una manipulación y de una crisis grave de seguridad para un mandatario de ese nivel. Pero en aquella época la CIA protegía completamente al presidente, además de todo lo que es el servicio secreto. Y eso realmente, la mayor parte de ese tipo de vida oculta, se supo muy posteriormente.
Por tanto, usted que es un experto, está perfectamente formado en el área de ciencia política de la administración, usted deduce que el consumo de prostitutas era una manera incluso de relajar dolores.
Sí, sí, indiscutiblemente.
Doctor, hecho, ¿esto que me cuenta el profesor San Martín se sostiene desde el punto de vista médico?
Médicamente no, ¿eh? Es una excusa muy barata. Nadie serio, pero el que Kennedy lo dijo, claro que sí. Que era el consuelo que él tenía, la excusa que él tenía.
Entiendo, entiendo. Doctor, ¿me decía?
Que por Dios, sí. Esto no sirva para que nadie recurra a ese tipo de mecanismos en su vida privada para resolver algún problema de espalda.
En todo caso, se está en la libertad personal de cada uno. Doctor, ¿el sexo puede llegar a contrarrestar todas esas tensiones?
No, por desgracia, pues no, porque entonces tendríamos solución a muchísimas enfermedades que son muy limitantes y crónicas, con un remedio al alcance de todo el mundo y que por desgracia no es así, ¿no? Ayuda indudablemente. Pues sí quería hacer un comentario a lo que ha dicho el profesor, ¿no? Es verdad que él resolvió, y ha dicho, la crisis de los misiles en Cuba, ¿no? Resolvió brillantemente alguna de estas crisis. Pero hay que poner el hecho y el foco en lo importante que son los equipos que rodean a estos mandatarios mundiales, ¿no? Y si tiene un equipo solvente, como lo tuvo en su momento Kennedy con su hermano Bobby, y más gente que, como se ve en la película que hemos visto muchas veces y los libros que hemos leído, pues sin duda los excesos del líder pueden ser contrarrestados por un equipo que sostenga una línea mucho más adecuada y más normal, ¿no?
Permítanme que avancemos. Profesor San Martín, vamos a hablar de Ronald Reagan, presidente entre el año 81 y 89. Él fue diagnosticado de Alzheimer en el 94, 5 años después de abandonar la presidencia.
Buenas noches. En una conmovedora carta abierta a los estadounidenses, escrita de su puño y letra, el expresidente Ronald Reagan ha comunicado a última hora de hoy que le ha sido diagnosticada la enfermedad de Alzheimer.
Según la versión oficial de la Casa Blanca, los primeros síntomas aparecieron un año antes, en el 93. Pero su hijo Ron escribió hace unos años en sus memorias que su padre comenzó a mostrar signos de la enfermedad siendo aún presidente. Doctor, en primer lugar, ¿cuáles son esos primeros síntomas que aparecen cuando el Alzheimer llama a nuestra puerta?
Sí, pues como contaba su hijo menor en la autobiografía, dice que era lo que ocurre cuando una persona en un círculo familiar se da cuenta con los primeros síntomas de Alzheimer, son pues, pérdida de memoria, sobre todo para cosas muy concretas, ¿no? Para recordar sucesos que son de su día a día, por ejemplo, y luego, sobre todo, para la capacidad que tiene de interrelacionar unas cosas con otras. Eso lo busca, la persona se va dando cuenta poco a poco y lo mete también en situaciones de ofuscación, ¿no? De no saber salir de determinados ambientes y situaciones, ¿no? Se puede liar con los papeles, por ejemplo, va a hacer una gestión al banco y se olvida, va a hacer una gestión de cualquier tipo y cuando quiere recomponer eso, que ha sido una laguna de memoria, empiezan los problemas relacionales. Ahí se empieza a ver algunos de los síntomas iniciales del Alzheimer, ¿no?
Entiendo. Voy ahora al profesor San Martín. La misma cuestión que la anterior. Una persona con esos primeros síntomas de Alzheimer, los primeros compases de la enfermedad, ¿puede estar capacitada para ejercer un cargo, en fin, de la responsabilidad del presidente de la primera potencia del mundo?
Esa es una pregunta que el doctor contestará magníficamente bien porque es el experto en la materia. Yo lo que puedo decir desde el punto de vista de la ciencia política es que no hay constancia alguna de que Reagan tuviese Alzheimer, ni siquiera en principio, durante sus dos mandatos. los rumores solidificados en un producto destinado a conseguir dinero, que fue el libro de su hijo díscolo, rebelde y absolutamente, digamos, intransigente en muchas materias, no tiene ninguna credibilidad y ha sido desmontado por todos los médicos, los 7 médicos que tuvo Ronald Reagan, los 4 médicos asistentes y Barton Smith, que fue el médico principal, negando por completo todo eso, y los 7 médicos siempre han ratificado la línea, no ya oficial, sino la única que hay. Además de expertos, Dalek, entre otros grandes historiadores presidenciales, no hay nadie que sostenga esa tesis de Reagan enfermo de Alzheimer durante su presidencia, salvo el hijo y algunos periodistas de color amarillento.
Entiendo.
Dicho claramente, pero son muy pocos. O sea, en Estados Unidos nadie se plantea eso como algo real. Es verdad que el libro es muy polémico, que describe... Yo he leído el libro y, bueno, y describe lo que son síntomas de principio de Alzheimer, pero no es verdad lo que cuenta, así de claro. Se considera un libelo el libro. Como
entiendo. Entre otras cosas, profesores, no sé si estará de acuerdo conmigo, probablemente Ronald Reagan haya sido uno de los presidentes más brillantes que ha tenido la historia de las presidencias en Estados Unidos, ¿no?
Sin discusión, y empezó como un presidente extremadamente impopular, digamos, en la parte mediática, no en la parte de social, del pueblo, pero fue considerado luego un presidente realmente brillante en el sentido ejecutivo del término. Tenemos la muy mala costumbre, los académicos, los, entre comillas o sin comillas, intelectuales, los que tenemos o nos manejamos con libros, que si alguien no tiene una cultura formidable, pues digamos que está por debajo del nivel. Y es justo al contrario. Son los intelectuales los que generalmente han demostrado una incapacidad patológica para dirigir la cosa pública. Y son personas como Ronald Reagan los que resuelven problemas, no los crean. Los intelectuales suelen tener una decantación a generar problemas más que resolverlos, cosa que no ocurre entre los políticos prácticos y pragmáticos, que no es lo mismo ser práctico que pragmático.
Vamos a hablar ahora de Richard Nixon, presidente entre 1969 y 1974, el presidente que dimitió por el caso Watergate. Cuentan las biografías que Nixon era alcohólico y que además tenía una enorme dependencia de los fármacos. Profesor San Martín, ¿esa adicción de qué manera influyó en su mandato presidencial? Digo, en las decisiones que tomaba siendo presidente de la primera potencia mundial. Por tanto, tenemos la perspectiva histórica de su gestión y, por otra parte, sabemos que era un hombre que abusaba de los fármacos y que además abusaba del alcohol. ¿La historia nos dice que asociar algún comportamiento suyo a estas adicciones?
Aquí sí. Nixon efectivamente abusó del alcohol y de los fármacos, pero sobre todo fue en su etapa de mayor aislamiento social y mayor sufrimiento mediático por el caso Watergate, año 72, 73 y el año conclusivo 74, que fueron terribles para él. Y esa presión enorme a la que estaba sometido, él la desahogaba con ese tipo de excesos. Dicho eso, y al mismo tiempo, decisiones que tomase de forma desequilibrada, es complicado. Como viene muy bien ha explicado el doctor, el sistema presidencial norteamericano no depende de una persona. Es un sistema, en el sentido pleno de la palabra. Y hay que pasar muy diferentes filtros. Incluso el presidente está sometido al sistema. Eso es una democracia constitucional. Es decir, si un presidente pretende tomar medidas que fuesen incluso contra la Constitución, tendría un problema ese presidente y no la Constitución. Eso hay que tenerlo muy presente. Y el sistema democrático norteamericano se defiende a sí mismo. Y si tiene que expulsar a un presidente, lo hará. Es verdad que Kissinger intentó, ajá, digamos, algunas medidas que fuesen aprobadas por Nixon, pero es verdad que siempre estuvo ahí Kissinger, siempre estuvo ahí un equipo muy bien pertrechado, que fueron los que pararon, digamos, los excesos que en algún momento, es verdad, Nixon intentó. Pero fue globalmente un presidente positivo. Logró éxitos enormes en geopolítica internacional y su gran logro, sin discusión, y eso se mantiene hoy día, es la reincorporación de China, la China comunista, como potencia regional habilitada dentro de Naciones Unidas.
Que comentaba lo de Kissinger, fue secretario de Estado, es decir, el ministro de Exteriores. Se desclasificaron en el año 2004 bastantes documentos. En uno de ellos se relata cómo llama el primer ministro británico, pretende hablar telefónicamente con Nixon, y es Kissinger el que le dice a uno de los asesores que le digan que es mejor que Nixon no atienda la llamada porque está, abro comillas, cargado.
Es decir, ha vuelto a recaer en la bebida. Doctor Trujillo, los relatos de quienes le acompañaron, hablo de Nixon, en sus últimas semanas en la Casa Blanca, antes de su dimisión, insisten en su dependencia del alcohol. Cuenta que pasaba las noches en vela en su despacho bebiendo whisky, escuchando una y otra vez las grabaciones del caso Watergate. Incluso su jefe de gabinete llegó a pedir a los médicos de la Casa Blanca que le cortaran el grifo de las medicinas, que no pudiera acceder a grandes cantidades de medicamentos por si intentaba quitarse la vida. ¿Esto podría ser un comportamiento propio de una persona adicta al alcohol que atraviesa un momento extraordinariamente delicado en lo personal y en lo profesional?
Sí, y sin duda el presidente Nixon en aquel momento se enfrentaba a un impeachment y además estaba con todo el tema del Watergate, precisamente por eso. Entonces él tenía el hábito enólico ya, era una persona que bebía alcohol y en esos momentos se intensificó su hábito alcohólico y entonces bebía grandes cantidades, por lo que cuentan sus colaboradores, y lo sumaba con pastillas, con hipnóticos, ¿no? Le hablaba incluso, dicen, en el pasillo de la Casa Blanca, en el ala oeste de la Casa Blanca, le hablaba a los retratos que había de otros presidentes, ¿no? Y se preocupaba mucho cuando hablaba con Kissinger precisamente de cómo iba a quedar después de todo lo que había hecho a lo largo de su dilatada historia política, cómo iba a quedar de cara a la historia, ¿no? Entonces, pues bueno, tenía unas alteraciones del humor, lo que suele pasar en los alcohólicos, eufórico en momentos determinados, y luego cuando le hacía mucho efecto el alcohol y las pastillas, pues se venían abajo de una forma en la que era muy vulnerable. Por tanto, era cuando Kissinger lo protegía y su equipo lo protegía, cuando tenía que tener relaciones con otros mandatarios. Y cuando finalmente tuvo que dimitir y eso, pues bueno, aquella decisión fue un poco forzada por las situaciones y también porque él no podía enfrentarse en lo personal a una situación tan crítica como la que estaba pasando, ¿no?
Doctor Trujillo, vamos a hablar ahora de Abraham Lincoln, el presidente estadounidense entre el año 1861 y 1865. De la salud de Lincoln han llegado hasta nuestros días información diciendo que durante toda su vida padeció una enorme depresión, que protagonizaba unos drásticos cambios de humor que le llevaban de una euforia al pozo más profundo. Hablamos del siglo XIX. ¿Cómo se percibía esa enfermedad, la depresión, por aquel entonces? Porque, en fin, si hoy se diagnosticara a un presidente de Estados Unidos una depresión profunda, podría, incluso que le limitara en el trabajo, podría no ser apto para el cargo, ¿no?
Sin duda, y de hecho, si todos nuestros oyentes habrán escuchado muchas veces, y hay un libro muy famoso sobre Lincoln, donde a la depresión se le llama melancolía, ¿no? La melancolía es un estado, pero la depresión es una enfermedad, ¿no? Entonces él parece que de joven se enamoró de una chica que falleció por una enfermedad y desde ahí ya ese acontecimiento vital tan estresante en su vida ya lo condicionó y fue un hombre frágil en ese sentido de la salud, ¿no? En que, por desgracia, él no podía enfrentarse a ese estado de melancolía que lo sumían en un estado profundo como de una depresión mayor y lo que se le imposibilitaba para hacer cualquier cosa. Pero piensa una cosa, Adolfo, en aquella época no teníamos los fármacos que tenemos ahora, ¿no?
Pero había algún tratamiento. ¿Había algún tratamiento?
No había tratamiento. Entonces, bueno, o había tratamientos físicos o lo que hizo Lincoln y el profesor me ahora seguro que me lo apuntará. Él hizo de esa vulnerabilidad personal, psicológica, una fortaleza y a través de un ejercicio mental y de una superación día a día de enfrentarse a esta situación, fue un presidente, bueno, por todo admirado, ¿no?
Y profesor San Martín, es curioso, ¿no? Un tipo melancólico, depresivo, sin embargo dicen de él que era un político muy carismático.
Total, ya admirado a nivel masivo en el pueblo norteamericano, sobre todo a partir de su mitificación por la muerte que tuvo, ese asesinato terrible en el Teatro de Ford de Washington, y peculiarmente por su forma de escribir y de expresarse. Sus discursos, el de Gettysburg es ya emblemático, pero muchos otros, van directamente al corazón, van directamente a la persona y buscan siempre la empatía de la figura presidencial con el pueblo en el sentido más noble del término. Esto es lo que recupera Ronald Reagan, por ejemplo, ir directamente al corazón de los que están escuchando y prescindir por completo de los tecnicismos y, por supuesto, de los discursos plumbeos. Esto es lo que logra Lincoln, es el primer presidente en ser tan directo y tiene un éxito enorme.
Profesor San Martín, doctor Trujillo, ha sido un placer compartir estos minutos de radio con ustedes. Gracias, han sido muy amables.
Muy buenas
gracias
noches.
Gracias a ustedes.
Gracias, buenas noches.